Bueno, pues claro, pues interesante tema. Bueno, nuestra última presentación es de Luis Rodríguez, de México. El tema: experiencia en la transmisión por videoconferencia de aplicaciones médicas de alta definición utilizando la Red Nacional de Investigación y Educación. Entonces queda en manos de Luis Rodríguez.
Ok. Bueno, para empezar, les voy a poner un video, es un video de un minuto, un video médico, espero no les resulte muy perturbador el video, adelante, por favor. Ok, bueno, para comenzar, pues, desde el punto de vista de los ingenieros, los técnicos que estamos inmersos en la transmisión del video, pues bueno, nosotros podemos ver aquí, lo que nos interesa a lo mejor es que no se vean cortes, que no se vean pérdidas, que la imagen se vea, pues, lo más claro posible, ¿no? Esto es una señal de un endoscopio, lo que están viendo ahí se transmitió a un auditorio, ahorita vamos a ver un poco más de detalles, pero fundamentalmente, pues bueno, los médicos son los que califican y evalúan este tipo de transmisiones, ¿no? Generalmente, pues ellos están preocupados porque a lo mejor no se ve como lo están viendo en sus equipos médicos ahí que tienen enfrente del paciente, de por qué a lo mejor la coloración se ve más roja o se ve más morada. Todo eso es lo que ellos les preocupa, ¿no? De este lado, bueno, la parte que están viendo de los doctores que están en la parte de abajo son los que estaban ahora sí que explicando el procedimiento médico. Entonces, sí. Y bueno, pues con esto acabo mi presentación por el tiempo. No sé si tengan una pregunta, no es cierto. Bueno, la idea básicamente es eso, ¿no? Yo estoy colaborando en la parte del Centro de Operaciones de Video de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet ahí en México. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente aquí el reto fundamental fue la transmisión de este evento que ustedes estaban viendo hace un momento en alta definición, Full HD, que eso es lo que nos solicitó la gente de medicina. Básicamente aquí nada más para diferenciar qué es lo que es videoconferencia en definición estándar, SD, por las siglas en inglés. Las conexiones, pues bueno, pueden ser de 384 kilobits por segundo o menos. Vamos a ver que podría ser más, pero no, eso no nos ayuda. Por la parte de HD o Full HD, pues bueno, manejamos tasas de transferencia de 2, 4, 6 o hasta 8 megabits por segundo. Los protocolos o estándares de video, pues bueno, sí difieren bastante. En SD se manejan principalmente dos, H.261 y H.263. En el caso de HD es H.264. La parte de los cuadros por segundo que se forman para visualizar las imágenes, pues sí también es parte importante. En el caso de SD son 15 a 30 cuadros. Y para Full HD o HD son 30 a 60 cuadros por segundo, ¿no? Las resoluciones, pues bueno, también varían. En SD se tienen ya definidas ciertas resoluciones que pueden abarcar nada más a ciertos tamaños en las pantallas, ¿no? A diferencia de la parte de HD, pues bueno, sí también tenemos básicamente dos vertientes, 720p y 1080p, que son las que están ahorita en servicios de video. Para el audio, pues bueno, tenemos estándares de la ITU, que son básicamente para la transmisión de voz, en el caso de SD, y en el caso de HD y Full HD se podrían utilizar, pero ya existen también estándares de audio que nos manejan rangos de frecuencias pues, mucho más altas, inclusive de calidad, o pudiéndose utilizar para música, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente, pues la diferencia entre HD y SD, pues es que aquí, bueno, está un poco más matizado, pero pues la parte, digamos, izquierda es la que veríamos nosotros en calidad de SD, que a lo mejor está muy exagerada, no creo que sea tanto, pero la parte de HD, pues bueno, es la que se vería pues, más nítida, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, y bueno, pues lo que les decía hace un momento de la parte de ancho de banda, En esta grafiquita tenemos en la parte de este eje el ancho de banda que se podría representar, se podría utilizar en las conexiones de videoconferencia. Y por esta parte tenemos lo que podríamos estar alcanzando a lo mejor en resolución y rendimiento. diversas pruebas que se han hecho, no las he hecho yo directamente, en algunos casos son pruebas que están documentadas en la red. Para SD, cuando se utiliza un protocolo, un estándar de definición estándar como es el H.261 o H.263, si nosotros utilizamos mayor ancho de banda, como les decía, lo que se utiliza normalmente son 384 kilobits por segundo, si nosotros utilizamos más ancho de banda, tenemos más, ahora sí que calidad, o tratar de dar más calidad, más ancho de banda a la conexión. En general, la imagen de video es la misma, no se ve ninguna mejora, es la misma, los protocolos no están diseñados para tener mayor compresión. Mas, sin embargo, si nosotros tenemos un codec utilizando HD, o en este caso H.264, pues bueno, sí podemos tener una sustancial mejora en la calidad de la resolución de nuestro video. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente aquí tenemos una gráfica en la que pues podemos ver cuáles serían las diferencias entre las calidades de SD, que básicamente llegarían hasta aquí, hasta la parte verde. Si nosotros utilizamos una calidad de 720p, tenemos más resolución, 1280, estas son las líneas que se forman verticalmente por las por 720, que son las líneas que se forman horizontalmente, ¿no? De igual forma, en la parte de HD, pues bueno, tenemos 1920, que son líneas formadas verticalmente, por 1080, que se forman horizontalmente. Entonces, la capacidad que tenemos en este caso, realmente eso es un factor que se multiplica. En esta parte podríamos representar hasta 900.000 píxeles en el área que se ve señalada, y en esta parte alcanzaríamos casi 2 millones de píxeles para representar imagen, ¿no? Siguiente. Bueno, en las universidades, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, pues bueno, tenemos nuestras salas de videoconferencia. Realmente no requerimos en ocasiones pues más allá de una calidad estándar. El profesor está dando su clase, mandando presentaciones, explicando. El video realmente no requiere de mayor esfuerzo, ¿no? Porque son imágenes estáticas, ¿no? El audio, pues lo único que necesitamos pues es que se entienda, que no se corte. Lo vamos a hacer fácilmente con un estándar de comunicación como los G700, ¿no? Adelante. Bueno, ¿qué sucede, como les comentaba, en la parte de aplicaciones médicas? Como les decía, pues los médicos, la experiencia que tuvimos es que si a ellos no les funcionaba, si no veían lo que tenían aquí en sus monitores, en el otro lado, en el otro extremo de la transmisión, pues no era funcional, ¿no? Entonces, esto, como les comentaba, fue una transmisión que se hizo para un curso de capacitación a una distancia considerable. Ahorita lo vamos a ver en otras láminas. Pero, sin embargo, pues bueno, ellos lo que requieren es bastante calidad, bastante video que se utiliza en movimiento, y bueno, para esto sí se requiere de otro tipo de estándares, ¿no? Aquí vemos, esto es lo que se estuvo trabajando con los elementos. A nosotros nos sorprendió bastante porque llegamos a hacer la prueba con el equipo de videoconferencia, y bueno, ellos dijeron, bueno, lo vamos a probar, pero con el paciente aquí en la cama, ¿no? Entonces, ahí en ese momento empezaron a hacer sus pruebas, a introducir los endoscopios. El endoscopio, bueno, es un aparato que se introduce vía por la boca, y bueno, empieza a entrar hacia las cavidades internas, ¿no? Ellos con eso pueden revisar ahí cualquier problema que tenga el paciente, o inclusive hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Siguiente. Bueno, la distancia que nosotros se hizo esta transmisión fue desde el centro del país hacia un estado localizado en el noroeste del país, en Mazatlán, es el centro de convenciones, es algo como lo que estamos aquí. Y bueno, en el centro es en el hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología, que es una referencia a nivel nacional de tratamiento de este tipo. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que se solicitó en ese momento era esta configuración. Obviamente, pues la parte de videoconferencia no estuvimos totalmente inmersos en la cuestión de poner pantallas, poner audio. Eso fue parte de otra empresa que se dedicó precisamente a instalar este tipo de equipo, ¿no? Pero básicamente lo que se solicitaba es esto, ¿no? Que el video de los doctores que estaban del lado de el centro de México, en el lado del hospital, pues pudieran visualizarse en estas pantallas. A su vez, un doctor que estaba aquí, o varios, porque a veces había dos o tres, estaban haciendo pues la parte de las entrevistas, ¿no? Los doctores explicaban de aquel lado y ellos preguntaban aquí, ah, sí, muy bien, a ver cómo le podemos hacer ahora, doctor, si pasa esto, ¿no? Adicionalmente, pues teníamos también la parte del público, que son los doctores que estaban en capacitación en estos cursos. Cabe decirse que, bueno, los doctores que estaban del lado de México, del centro de México, pues eran personalidades de diferentes países, ¿no? Estados Unidos, Europa, etcétera, que llevaban a presentar diferentes procedimientos en Boga. Siguiente, por favor. Y bueno, todo esto, para esta transmisión se propuso utilizar parte de la infraestructura que se tiene en el país, que es a través de la Red Nacional de Investigación y Educación, o UDI. Diferentes pruebas se hicieron aquí entre las sedes, ¿no? Este es el core principal. Y obviamente esto todo lo hicimos en colaboración con la gente de datos, con la gente de redes. Y por eso yo coincidí hace ratito también con, por ahí el colega, no sé, ya se fue, de Lucen, que decía que siempre, si hay algún problema en la transmisión, en nuestro caso de video, es culpa de la red, ¿no? Entonces, son los principales soportes para nuestra transmisión. Siguiente, por favor. Y bueno, en la parte de videoconferencia, nosotros lo que propusimos inicialmente para hacer la transmisión es utilizar una sesión multipunto. Esto para poder nosotros monitorear en diferentes partes, ya sea de nuestro centro de operación, porque el centro de operación no está directamente ahí en el hospital, está en la universidad, que está localizado geográficamente en otro lado de la ciudad, y a su vez mandarlo hacia el estado donde se hizo la recepción. Tenemos un sistema de gatekeeper que es el que hace la parte de señalización. Esto nos ayuda principalmente para evitar o para facilitar el acceso a las sesiones multipunto de la unidad multipunto, valga la redundancia, a través de números cortos, ¿no? Ya no necesitábamos a lo mejor la dirección IP, sino nada más con la extensión, cuatro dígitos, entrábamos al número de sesión. Sin embargo, aquí igual quiero comentar, esta configuración obedece al plan maestro que, bueno, hace algunos años, hace 10 años, se utilizó en las redes avanzadas, que es el Global Dialing Scheme, el GDS, y en el que nosotros podíamos marcar como si estuviéramos utilizando números telefónicos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México el código es 55 y el número de servicio, el número de teléfono, pues no es de 8 dígitos. Entonces, si nosotros marcábamos desde otro estado, podríamos hacer nada más la marcación 55 y el número del dispositivo. Esto, precisamente, hace unos momentos acaba de mandar un correo la gente de Internet 2, que se va a... ellos lo llaman deprecation, o me puse ahorita a recuperar el término, pero lo van a quitar, ya no va a estar. Ahora lo que va a funcionar es en renum.net. Entonces, todo esto de que tenemos, o bueno, que se tiene en algunas universidades, pues bueno, va a pasar ahora a renum, ¿no? La parte de GDS va a estar fuera. Ayer estaba viendo aquí la presentación de Claudio, que creo que es muy, muy interesante también para poder aplicarla en la parte de HTTP23. Siguiente, por favor. Bueno, algunas consideraciones también básicas que son en la parte de red y en la parte de video que tenemos que tener en cuenta para lograr Full HD es la pérdida, ¿no? La pérdida, el jitter y la latencia. La pérdida, pues bueno, son los paquetes que están fuera o que se pierden en una transmisión. El jitter es la parte de la suma de, perdón, la acumulación de la pérdida de estos paquetes, que debe ser menor a 10 milisegundos, y aparte la latencia, que es la suma entonces de los jitters, de la acumulación de esos jitters, ¿no? Debe ser menor a o igual a 150 milisegundos, ¿no? En la parte de video, pues la resolución debe de ser forzosamente 1920x1080, esto utilizando el método PEN. Ahorita vamos a ver la diferencia. Los frames por segundo deben ser al mismo tiempo 60 para poder evitar que tuviéramos nosotros algún pixelero, algún color que se pierda, ¿no? Y otras consideraciones de red, pues bueno, que donde se estuviera haciendo la transmisión, pues estuviera fuera del control de sistemas de seguridad. Esto porque los firewalls nos filtran puertos que pudieran ser útiles para la transmisión del video, del audio, etcétera, ¿no? Obviamente, pues también debería ser una red controlada con direcciones IP fijas y evitar la asignación por DHCP, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya en la parte de video, lo que nosotros propusimos es a la empresa que estaba en la parte de la producción, pues unas señales. Nosotros les solicitamos dos señales, una de video en HDMI y un par de señales de audio en estéreo, y es lo mismo que nosotros les regresamos, ¿no? Entonces, para que tuvieran esa interacción de lo que ellos envían ahí en la parte de los micrófonos y de sus cámaras, y también lo que se podría recibir del otro lado para interactuar físicamente, ¿no? Todo esto a través de la red CUDI, y bueno, de ambos lados tendríamos la misma configuración, ¿no? Todo esto en HDMI y con señales en estéreo. Siguiente, por favor. Bueno, inicialmente, pues los problemas a los que nos enfrentamos fueron estos. Como les decía, utilizamos direcciones IP estáticas, las llamadas de los equipos están en automático, es decir, que no se hace una... no se le indica al equipo cuánto ancho de banda va a utilizar, sino el que ahora sí que la red le permita, ¿no? El gatekeeper, pues bueno, ya les comentaba, estaba habilitado hacia la red UNAM y el protocolo que se utilizó era H323. Sin embargo, aquí, pues bueno, algunos de los problemas que tuvimos sí recibíamos 1920 por 1080, aunque la llamada se establecía a 2 megabits por segundo. Esto no nos permitía tener el Full HD, aunque aquí el equipo en un lado sí estaba funcionando correctamente, la parte de los cuadros por segundo nos indicaba que teníamos 26, ¿no? Entonces 60 enviamos por un lado y recibíamos 26 por otro, había una pérdida ahí importante en los frames por segundo, ¿no? Obviamente también la falta de sincronía que tuvimos ahí en el video, en el 1080i al 1080p, la I en este caso, pues bueno, se refiere al video, a cómo se va formando el video, ¿no? Es un video en este caso interlazado, que lo que hace es formarse obviamente muy rápido, va pasando primero, se forma línea par, luego impar, y en el caso del 1080p es un video progresivo, que lo que hace es se forma en un solo momento, en un solo instante, ¿no? Las imágenes, ¿no? Entonces, en general los equipos de videoconferencia están desarrollados para utilizar 1080p, que para el movimiento es mucho mejor que el 1080i, para el movimiento rápido, para el movimiento como el que estábamos viendo en el video, ¿no? Siguiente, ¿no? Y bueno, al final lo que nosotros realizamos fueron los siguientes cambios. Se deshabilitó el gatekeeper, la marcación se hizo punto a punto. Aquí también hay algo interesante: el sistema multipunto con el que estábamos trabajando era nada más 720p, ¿no? Entonces sí había un cierto problema ahí, no podíamos tener, aunque sí era ya una resolución HD, no podíamos tener el Full HD que nos solicitaron, porque esa era la señal que se iba a entregar en la parte de producción, ¿no? El protocolo que se utilizó es 1080p, y aquí, pues bueno, para la cuestión de cambiar el video de 1080i a 1080p, se utilizó un equipo codificador o escalador, que es el que nos permitió en ambos lados tener esta señal síncrona. Adicionalmente, nuestros colegas de redes del NOC de CUDI, pues ellos hicieron también bastante trabajo ahí de gestión con el ISP, con nuestro proveedor de internet, para que ajustara las mejores rutas y los cambios necesarios para la transmisión. Al final de esto, pues bueno, ya obtuvimos nuestra transmisión muy limpia realmente. El sistema nos indicaba un 0%. La siguiente, por favor, si quieren, lo vemos aquí en la estadística. El PowerPoint normalmente no se ve muy bonito, pero la estadística, bueno, aquí este es el cuadro que presenta el equipo. Como ven ustedes aquí, la llamada, el ancho de banda de la llamada son de 5952 kilobits por segundo. Se tiene una llamada encriptada. Y la resolución 1920 por 1080 de transmisión y de recepción. Cuadros por segundo 60 en ambos lados. Y el canal, pues ya, como decía, tenemos prácticamente los 6 megas, ¿no? 5.6
megabits por segundo. Pérdida está limpia, toda la transmisión a través de la red está limpia, un jitter muy, muy bajo, estuvo muy, 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 muy limpia la señal. En el protocolo de audio, aunque nos lo mandaron en estéreo, pues bueno, aquí el sistema no lo detectó en mono, sin embargo, utilizando el protocolo que les decía, es un protocolo mucho mejor para el audio, ¿no? 128 kilómetros por segundo, en lo que normalmente los protocolos G nos lo envían a 64 kilómetros por segundo o menos, ¿no? Siguiente, por favor. El equipo que se utilizó en este caso, dos de los equipos que utilizamos, son estos Cisco SX80, que desde el punto de vista son muy versátiles, muy poderosos, en el sentido de que soportan hasta 60 cuadros por segundo. La mayoría o muchos de los equipos soportan hasta 30, ¿no? Tiene cuatro entradas de video, algunas en HDMI, algunas en RCA, algunas en VGA. Tres salidas de video también de diferentes formatos, puede soportar hasta 8 micrófonos y hasta 6 salidas de audio, ¿no? Entonces prácticamente tenemos una mezcladora aquí en este equipo y un switcher. Siguiente, por favor. Y bueno, con esta experiencia nosotros concluimos que la red HUD, y en este caso las redes avanzadas, pues tienen ya la capacidad para transmitir señales o video de esta naturaleza, ¿no? Como les comentaba, para aplicaciones académicas probablemente pues no se requiera mucho ancho de banda, mucha calidad, ¿no? Sin embargo, para este tipo de conexiones, si ustedes tienen a lo mejor alguna colaboración con hospitales, con centros de investigación médica, las redes avanzadas ya están ahora sí que proveyendo esta calidad. Y sobre todo porque lo comparamos con la transmisión satelital. Eso era también la cuestión de la solicitud, de ver cuál era la diferencia entre una transmisión satelital y una transmisión utilizando la red avanzada, ¿no? Entonces resultó mucho mejor, el delay era realmente muy bajo, ¿no? Para tener el video en HD, pues al menos 6 megabits por segundo en Full HD es lo recomendable. Y finalmente, pues bueno, esto se alcanza utilizando a 60 cuadros por segundo, ¿no? Además de que, pues bueno, aquí se hace hincapié en que nuestra infraestructura sea de la más adecuada, de última generación, para poder tener acceso a este tipo de calidad de servicio, ¿no? Siguiente, pues bueno, esta es mi presentación, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo de alguna pregunta.
Y bueno, prácticamente no hay mucho tiempo, le damos el aplauso, por favor.